Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Vamos a leer los versos 22 y 23. Gloria a Dios. Mire qué interesante lo que vamos a estudiar hoy, hermano. No se vaya a dormir. Dice la Biblia 24, verso 22, que entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Quiero que vea conmigo ahora al apóstol Pablo, fíjese. Acusado por los judíos y ante las autoridades de Roma. Mire hasta dónde había llegado la situación del apóstol Pablo, hermano. ¿Se recuerda usted que hemos venido estudiando cómo el Espíritu Santo le había advertido lo que le esperaba en Jerusalén, verdad? Y entonces ahora está preso, acusado y detenido por las autoridades romanas. Pero dice Hechos 24:22, fíjese, que uno de ellos, el procurador Félix, dice el verso 24, que entonces Félix, el procurador romano, dice ahí el verso 22, mire qué interesante eso, dice que estaba bien informado acerca del camino. El gran procurador que el imperio romano tenía ahí en ese lugar, en esa nación de Israel, llamado Félix, estaba bien enterado del evangelio. ¿Quién iba a pensar que esa persona iba a estar bien enterada del evangelio, hermano? A veces nosotros creemos que los que están en autoridad o las personas famosas no saben nada del evangelio. Pues fíjense que a veces son los que más enterados están y más al tanto viven que nosotros de cómo va el movimiento del evangelio, hermano. Y a veces nosotros pensamos que esa gente no sabe nada, no le interesa el evangelio. Pues fíjese que sí. Y quiero que vea entonces conmigo que con esta información que la Biblia nos da, tenemos que entender a Dios. Fíjese, a ver, diga: yo tengo que entender a Dios. A ver, diga: al final yo voy a terminar entendiendo a Dios, aunque sea en el cielo, pero voy a terminar entendiéndole a Dios, hermano. Pero oiga, ¿sabe por qué estamos estudiando esto? Porque lo interesante es que usted y yo aquí en la tierra entendamos a Dios, hermano. Ya en el cielo, hermano, no vamos a tener otra cosa que hacer sino aprender, y ahí vamos a terminar entendiendo a Dios. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de que lo entendamos. Entonces tenemos que entender a Dios en el hecho de que todo ser humano sobre la tierra va a escuchar del evangelio. Todos. A ver, dígale que está a su lado: todos. Usted también. Dígale, usted también. Fíjese que nadie se va a ir de la tierra sin antes haber tomado una decisión ante el evangelio de Jesucristo, hermano. Nadie. Todos los que hemos nacido aquí en la tierra y somos seres humanos, vamos a escuchar del evangelio, nos van a predicar el evangelio, nos van a hablar del evangelio. Un día de estos nos van a hablar del evangelio, y ante el evangelio vamos a tener que tomar una decisión. Fíjese que estoy diciendo seres humanos nacidos en la tierra. No me pregunte de los cavernícolas ni de los cuaternarios o hombres El Homo sapiens, no, el Homo sapiens somos nosotros, va, bueno. No me pregunte del hombre de Neandertal ni todos esos eslabones perdidos, que esos eran changos. Le estoy hablando de seres humanos, nosotros, los que nacimos en la tierra, hermano, con sangre, carne y huesos, descendientes de Adán y Eva. Vamos a tener que escuchar el Evangelio y ante el Evangelio vamos a tener que tomar una decisión. Nadie se va a ir de la tierra. Entonces tenemos que entender a Dios en eso. Amén. No crea usted que a Dios se le va a escapar a alguno, hermano. Lo que pasa es que a veces la gente ha escuchado, y cuando usted tiene la oportunidad de hablarles de Jesucristo o de darles un tratado, dicen: no, no, yo no quiero oír de eso. Sí, porque han oído mucho. Pero nadie, aunque usted piense ahorita en aquel su tío que se murió y murió borracho, usted se pone a pensar y dirá: ¿y será que ese mi tío escuchó? Claro que escuchó. ¿Y será que mi tata aquel escuchó? ¿Será que la nana escuchó? El abuelo, la abuela, como usted le diga, abuelito, abuelita, nana, tata, como le diga, escucharon del Evangelio, hermano, si no, no se hubieran muerto. Pero nadie se va a ir de la tierra sin antes haber tomado una decisión ante el Evangelio de Jesucristo. Fíjese que desde que el Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre, fíjese que le dejó a la iglesia la tarea de predicar el Evangelio. Véalo conmigo, Mateo 28, verso 18. Dice ahí: acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues ya sé discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, no dice en el nombre de Jesús, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles, dice el verso 20, a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, les dijo el Señor, hasta el fin del mundo. Mire, el Señor, cuando ascendió a la diestra del Padre, dejó a la iglesia la tarea de predicar, de ir a las naciones y hacer discípulos. Y de enseñarles, sentarlos a que aprendieran el Evangelio, a que aprendan el Evangelio. Y desde entonces la iglesia ha estado predicando el Evangelio, hermano. La prueba está que cuánta gente se ha muerto en la tierra desde que el Señor Jesús ascendió a la diestra del Padre y nos mandó a predicar el Evangelio. Porque si la iglesia no estuviera predicando el Evangelio, la gente no se muriera. Aún en el tiempo de la edad oscura de la humanidad, de la historia de la humanidad, cuando los católicos amarraron la Biblia, la encadenaron y era prohibido que se leyera, quemaron Biblias, comenzaron a matar a los creyentes. Aún ahí, toda esa gente, hermano, tuvo que haber escuchado el Evangelio, si no, no se hubieran muerto. Pero cuánta gente ha nacido y ha muerto porque la iglesia está cumpliendo la tarea de predicar el Evangelio. Tal vez usted era pastor, a mí me parece que no, porque viera que los hermanos no quieren ir a evangelizar al Parque Los Patos. Pues no tenga pena. A veces uno cree que porque uno no fue a testificar o no le habló a una persona, el Evangelio no se está predicando. Fíjese que si usted no lo hace, Dios envía a otro, hermano, y lo hace. Si usted no abre su boca, dijo el Señor Jesús, las piedras van a hablar y van a contar las maravillas que Dios hace. Pero Dios siempre envía a alguien, hermano, no tenga pena. Por eso que no se sienta mal usted ni cargado porque se murió alguien y usted no le pudo hablar, no le pudo testificar. No, no tenga pena. Alguien le habló y le testificó y alguien fue. Si usted no pudo ir, el Señor envió a otro. El Señor siempre tiene mensajeros por todas partes, hermano. Aún los mensajeros que uno menos imagina, el Señor los usa, así como usó los cuervos con Elías, ¿se acuerda? Dice la Biblia que los cuervos le llevaban de comer a Elías a la cueva para que se asuste. Si usted no va, otro va a ir. Pero si usted va, galardón Dios le va a dar. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, entonces la predicación del Evangelio, fíjese hermano, se va a cumplir aquí en la tierra en dos etapas, dice la Biblia. La primera etapa es antes de la gran tribulación. Sabe usted que el Señor Jesucristo pronto viene a la tierra, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo va a venir en dos etapas. Primero va a venir a arrebatar a la iglesia, y después va a venir para poner los pies sobre la tierra, y va a venir a gobernar todo el universo desde la tierra. Y entonces, en el tiempo en el que queda, en el que arrebata, mientras arrebata la iglesia y se la lleva y vuelve a regresar, hay un tiempo de 7 años. Eso se conoce como la gran tribulación. Pues antes de que venga la gran tribulación, el evangelio se va a predicar. Dice Romanos capítulo 10 verso 12 que se va a predicar para salvación a todos los hombres. Dice Romanos capítulo 10 verso 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice el verso 13. ¿Cómo pues, dice el 14, invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Mire, es la etapa de la predicación del evangelio para salvación, que es lo que estamos viviendo ahorita, hermano. Ahorita predicamos el evangelio para que la gente se arrepienta, para que acepten a Cristo como Salvador, y para que entonces sean salvos de la ira de Dios que viene. Es el evangelio para la salvación. Esa es la primera etapa. Es la predicación del evangelio que la iglesia está haciendo antes de la gran tribulación. Pero la iglesia también está predicando el evangelio, dice Efesios capítulo 3 verso 9, para dar a conocer, oiga, y esto sí está interesante, hermano, para dar a conocer la salvación a todo el universo. Imagínense lo que estamos haciendo ahorita y ni cuenta nos damos. ¿Quieren leerlo conmigo? A ver, léalo conmigo. Efesios capítulo 3 verso 9 dice: y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, oiga, esto es, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Al más recio, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿En dónde? En los lugares celestiales, hermano. Fíjese que no dice el apóstol Pablo ahí, y la iglesia después, en el milenio, va a ir a predicarle a los principios. No, ahora dice, ahora, hoy. A ver, diga, hoy. Dice que hoy la iglesia está haciendo la tarea de dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Me pregunto yo, ¿a qué horas fue usted a la luna, hermano? Pero ni en sueños, ¿verdad? ¿A qué horas nos ponemos a estudiar física para que nos dejen subirnos a una nave de esos que nos lleve a la luna, hermano? Y aunque no estudiamos física, si usted tiene 20 millones de dólares, ahorita le dan un viajecito de esos. Aunque no a la luna, pero ahí a los satélites que están orbitando la Tierra, ahí los llevan y vuelven a regresar. 10 millones de down payment y 10 millones cuando regrese. 20 millones. ¿Tiene 20 millones? Millones. No millones, millones. Quise decir millones de dólares. ¿Cuándo juntamos 20 millones? Y si por alguna razón nos llegáramos a juntar, yo no me voy, hermano, mejor me los gasto. ¿Verdad? Pero cuando vamos a viajar al universo para ir a predicar el evangelio, fíjese que la gente lee esto y entonces sí, la gente dice: esos evangélicos pobres sí están locos, o están locos o los tienen atontados ahí. Miren lo que les hablan. Bien, y todos dicen amén. Esos pobres los tienen engañados. ¿Tiene razón la gente o no tiene razón? Tiene razón, hermano. Si leemos así esto fríamente, qué tristeza estar en la iglesia, hermano. Pero ¿qué le parece que un hermano se puso a estudiar esto un día, el original, y se dio cuenta que lo que dice la Biblia ahí es que cada vez que nosotros hablamos de Jesús, oiga bien, hermano, cada vez que usted viene al culto, yo me paro aquí a predicar, fíjese que Dios utiliza el púlpito como satélite en todo el universo. Y da a entender el original que mi voz sale por todo el universo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! Cada vez que usted va al Parque Los Patos a regalar un tratado, esto, bueno, no es tratado esto, va, pero usted lleva un tratado, hermano, y usted habla de Cristo y le dice a una persona: mire, sabe que Jesús lo ama. En ese momento su voz se oye en todo el universo, fíjese. Aunque usted no lo crea, esto es puro replay, hermano. Aunque usted no lo crea, Dios utiliza nuestra voz para llevarla por todo el universo. Cuando yo comienzo a predicar aquí, los principados y las potestades en el universo comienzan a decir: ya comenzó el culto allá en el 6023 Norte 71 Drive, ya, bájenle volumen, hombre. ¿Sabe cómo es eso? Como en los pueblos, ¿ha visto cómo las iglesias ponen el antoparlante, verdad? Y los pastores enfocan el antoparlante para el parque central del pueblo. Y empiezan todos a cantar y se oye. Yo me acuerdo cuando estaba en el pueblo, hermano, y empezaba el culto, mi papá se ponía pero enojado. Que decía: esos sordos, porque si quieren cantar, ¿por qué no cantan solo ellos? ¿Qué me importa a mí lo que están haciendo? Y empezaba a decir un montón de cosas, hermano. Porque los evangélicos ponían el antoparlante para el pueblo. De repente llegaron a ver tantas iglesias que era una de sonidos por todos lados, hermano. Imagínense los principados y potestades. Cada vez que usted habla de Cristo, usted puede estar ahí con el compañero del trabajo mientras está martillando ahí el tuc, tuc, tuc. ¿Sabe usted que Cristo lo ama? ¡Tuc! Cristo murió por usted. Fíjese que pareciera que ni el jefe oye, pero el Señor agarra su voz en ese momento y la transporta por todo el universo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Televisión digital, ni qué digital, hermano. Hace rato andamos nosotros en esa onda. Hasta ahorita los hombres terrícolas de la tierra están descubriendo el sistema digital. Nosotros hace rato Dios agarra nuestra voz y la transporta por todo el universo. Y los principados y potestades en los lugares celestiales escuchan, tienen que escuchar. ¡Ah, gloria a Dios! Tienen que escuchar la predicación del evangelio. Y sabe, dice la Biblia que los primeros que se ponen a escuchar son los ángeles, hermano. Cuando empiezan a oír que empezamos a cantar, dicen los ángeles: ya comenzó el culto allá, vámonos. Y se vienen los ángeles. Le conté la otra vez que yo vine al culto y que estaba yo triste porque dos que tres pelones vinieron esa noche, hermano. Yo vine, bueno, hace años eso, pues ahora no, gracias a Dios. Yo vine diciéndole: Señor, mejor ya no vamos a hacer el culto el viernes. Casualmente era viernes. Porque mire, solo dos, tres vienen. Mejor solo martes y domingo. Ya estaba pensando, mejor solo domingo, Señor. Paso toda la semana panza arriba allá en las playas de Arizona, bronceándome, y el domingo vengo aquí a predicar. Mejor solo domingo, quieren los hermanos. Y ese día venía yo y antes de subirme a predicar, ministré los dones y una profecía. Siervo mío, dice el Señor, no te sientas, y Dios me habló, hermano, no te sientas triste, decía la profecía, porque ves dos o tres nada más aquí en la iglesia. Abre tus ojos, me decía, y mira, ahorita todos los ángeles acaban de llenar todas las sillas. Y en eso se levanta otra hermana diciendo: sí, ahorita entran los ángeles y están ocupando las sillas, cada silla vacía, la están ocupando, la están ocupando. Ay, hermano, ah, gloria a Dios. Hermano, yo ese día le dije: Señor, perdóname, yo no soy digno de que los ángeles vengan a escucharme predicar. ¿Quién soy yo? Entonces después le decía: Señor, que no llegue ningún hermano, que no llegue, que vengan los ángeles, que vengan los ángeles. Mire lo que Dios hace, hermano. Es la etapa de la predicación del evangelio que la iglesia está haciendo hoy. Predicar para salvación a todos los hombres y para dar a conocer la salvación en todo el universo. Cuando el Señor Jesucristo venga y nos enseñe lo que ocurría, hermano, nos vamos a quedar asustados, porque vamos a entender y vamos a ver cómo Dios usaba nuestra voz, hermano, para que todos los principados y potestades escucharan el evangelio. Pero esa es, fíjese, la predicación del evangelio antes de la gran tribulación. Pero durante la gran tribulación también se va a predicar el evangelio. Es la otra etapa de la predicación, porque la iglesia tiene que cumplir su tarea hasta el final, hermano. Por supuesto que el Señor va a venir, nos va a arrebatar. Sabe usted que el Señor viene por nosotros, ¿verdad? A ver, diga: el Señor viene por mí. A ver, diga que tiene a su lado: el Señor viene por usted, hermano. No se haga, dígale: viene por usted. Y entonces el Señor nos va a arrebatar. Pero durante la gran tribulación, dice la Biblia, que vamos a estar aquí en la tierra predicando el evangelio, hermano. O sea que el Señor nos va a arrebatar a las nubes con Él y luego vamos a regresar sobrenaturalmente, ya transformados, a predicar el evangelio a la tierra. Mire, dice Mateo 24:14. Mire cómo el Señor lo dijo ahí. Dijo, hablando de la gran tribulación, el Señor dijo: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero oiga, es un evangelio en la gran tribulación que va a ser predicado ya solo para testimonio, ya no para salvación. Ahorita es para salvación. En la gran tribulación va a ser predicado ya solo para que, ya solo para que oigan que de veras se predicó, hermano. Ya solo para que les conste que se les habló. Ya no para salvación. En la gran tribulación ya no va a haber salvación. En la gran tribulación la gente va a escuchar nada más el evangelio y van a decir: de veras, pues, que Jesús murió en la cruz por nosotros. Pero lástima que no lo aceptamos. Va a ser predicado, dijo el Señor, este evangelio ya solo para testimonio. ¿Y sabe quién va a predicar? Nosotros. A ver, diga: yo voy a predicar en la gran tribulación. Dice Apocalipsis 14, capítulo 14, verso 6. Ahí estamos usted y yo, mire, en medio de la gran tribulación. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel. Fíjese que dice otra versión de la Biblia: y vi volar en medio del cielo a una gran águila. Esa es la iglesia, sobrenaturalmente, que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Qué glorioso va a ser ese momento! ¡Ah, gloria a Dios! Mientras que la gente va a estar ahí sufriendo los juicios de la gran tribulación, usted y yo predicando desde los aires, volando, hermano. Eso va a ser sobrenatural. Tal vez usted dirá ahorita: pastor, pero ¿cómo iremos a volar? ¿Cómo ir a hacer eso? Es, lo que pasa es que acuérdense que en esos momentos se van a estar viviendo cosas tan sobrenaturales. Dice la Biblia, por ejemplo, que va a caer una estrella a la tierra y va a destapar el abismo, porque es un ángel que trae la llave del abismo y va a caer a la tierra. Es una estrella y va a abrir la puerta del abismo y van a salir seres de ahí, hermano, horribles, dice ahí la Biblia. Y van a ocupar toda la tierra y van a empezar a perseguir a los hombres. Imagínense, los hombres viendo a esos seres horribles. Dice que tienen melena de león, cuerpo de hombre, patas de caballo. Yo no sé, ahí está la descripción total. Usted los puede ver. Imagínense la tierra inundada de seres extraños. Así como se ve hoy en las caricaturas y en las películas, hermano. Cosas tan raras va a estar viendo la gente en la tierra. Entonces, no va a ser raro que usted y yo pasemos volando, predicando el evangelio, como aviones F-15, diciéndoles: arrepiéntanse y adoren al que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Adórenlo porque Él es digno de ser adorado. ¡Ah, gloria a Dios! Mire qué predicación del evangelio va a ser esa, hermano. Entonces vamos a entender y vamos a decir: Señor, qué cosas tremendas haces tú. Nos usaste para predicar tu palabra antes de la gran tribulación, y todos los hombres escucharon y tomaron una decisión ante el evangelio. Y ahora en la gran tribulación nos usas para predicar el evangelio, solo para testimonio de todas las naciones. Ante la predicación del evangelio, los hombres tienen que tomar entonces una decisión. Dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 4. Mire conmigo ahí, Primera de Pedro capítulo 4 verso 4. Que la decisión la tienen que tomar antes de morir. Por eso dice un dicho afuera que mientras hay vida, ¿hay qué? Hay esperanza. Pero media vez alguien se muere y ya no tiene esperanza, hermano. Si usted tiene familia que se murió sin haber aceptado a Cristo como Salvador, ya nunca más los va a mirar. Pero si tiene familia que murió con Cristo en su corazón, pronto los vamos a volver a ver en la resurrección de los muertos. Ahí los vamos a ver, hermano, ahí los vamos a encontrar. Dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 4: y en todo esto se sorprenden de que no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dice el verso 5, darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí es que los que ya murieron les predicaron el evangelio, hermano. Y ante el evangelio tuvieron que tomar una decisión. Si tomaron la decisión de arrepentirse y aceptar a Jesús como su Salvador, como usted y como yo, gloria a Dios, porque murieron en esperanza. Pero si ante el evangelio, antes de morir, no aceptaron a Cristo como Salvador, murieron para nunca más volver. Es porque esa decisión, hermano, que los seres humanos hoy tienen que tomar ante la predicación del evangelio, los va a ubicar por toda la eternidad. Media vez alguien muere, ya no hay esperanza. Murió ya definido y únicamente le resta irse al lugar a donde decidió ir cuando estaba en vida. Dice San Juan 3:18. Mire cómo lo dijo el Señor Jesús. San Juan capítulo 3 verso 18. El que cree en Él, está hablando de Él, no es condenado. Porque está hablando del Cordero de Dios. Se acuerda que antes, en los versos antes, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces en este verso dice: Y el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, ¿ya qué? Ya ha sido condenado. ¿Condenado a qué? Al infierno, al lago de fuego, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, la decisión que los hombres tomen aquí en la tierra hoy los va a ubicar por toda la eternidad, hermano. Por eso la iglesia hoy hace la tarea de predicar el evangelio. Vamos nosotros caminando por el mundo predicando el evangelio, diciéndole a la gente: arrepiéntanse, arrepiéntanse, ya Cristo pronto viene, acepten a Cristo como Salvador. Y usted tiene la oportunidad de hablarle a alguien, alguien por ahí tiene la oportunidad de hablarle a otro, y otro a otro, y otro a otro, y otro a otro, y así tejemos una gran web, una gran red, anunciando el evangelio. Y la gente, ante la predicación del evangelio, se define por toda la eternidad. Por eso tenemos que entender a Dios, hermano. Ahora diga: yo voy a entender a Dios. Tenemos que entender a Dios en el hecho de que todos escucharán el evangelio. Por eso es nuestra tarea hablar del evangelio, hermano. Si usted tiene oportunidad, vaya y hable. Porque hoy nos toca a nosotros, es nuestro privilegio hoy. No digo que los ángeles vienen a ocupar los lugares vacíos para escuchar la predicación del evangelio. Porque hoy nos toca a nosotros, hoy Dios nos dio su nombre. Ahora usted y yo somos los portadores de su nombre. Antes eran los ángeles, ahora somos nosotros. Tenemos la tarea de hablar del evangelio, de anunciar la salvación a los hombres. Por eso le he dicho yo que si usted no se atreve, venga al grupo de evangelismo, y ahí en grupo, en bolita, todo es fácil, hermano. Va a ver ahí qué fácil testifica uno, qué fácil habla uno. Y ahí va a aprender usted a testificar y a evangelizar y a hablar del evangelio. Pero hoy nos toca a nosotros hacer esa tarea. Amén. Por eso tenemos que entender a Dios. Porque todos tienen que escuchar el evangelio, hermano. Fíjese que desde el principio Dios nos muestra el propósito por el cual nos va a usar. Desde que nosotros venimos al evangelio, hermano, Dios nos enseña y nos dice: mira, te llamé al evangelio para que hables del evangelio. Te llamé al evangelio para que des de gracia lo que de gracia vas a recibir aquí en la iglesia. Tienes que ir y tienes que compartir mi bendición. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, cuando lo apresaron, desde que lo apresaron, Dios le habló. Y Dios le dijo: mira, apóstol Pablo, ¿sabes por qué estás preso? Porque es el medio que yo voy a usar, le dijo Dios, para que vayas y hables del evangelio. Mire las cosas que nos pasan a nosotros, hermano. Mire, dice Hechos 23:11. Mire cómo Dios le anticipó al apóstol Pablo. Dice que a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, al apóstol Pablo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Mire, el apóstol Pablo estaba preso en Jerusalén, pero había hablado de Jesucristo, había predicado el evangelio y estaba preso. Y entonces ahora viene el Señor y le dice: Pablo, ten ánimo. Te zangolotearon, ¿verdad? Te garrotearon, ¿verdad? Te agarró el sheriff ahí en la esquina y te garroteó, ¿verdad? Bueno, ten ánimo. Porque así como has testificado aquí en Phoenix, tienes que testificar en el rancho, allá en el rancho grande. Y entonces usted dice: es que no entiendo, ¿por qué me agarraron? Es que no entiendo. Dios tiene un propósito, hermano. Acuérdese que el propósito número uno de Dios es que anunciemos el evangelio. Al apóstol Pablo lo agarraron preso y ahí preso, sin duda le preguntaba al Señor, diciéndole: Señor, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿A dónde iré a ir a parar yo después de toda esta persecución? Entonces el Señor le dijo: Pablo, ten ánimo. Dice ahí 23:11 que se le apareció el Señor una noche y le dijo: ten ánimo. Tal vez estaba durmiendo el apóstol Pablo, o tal vez no podía dormir, no dice exactamente aquí cómo fue. Pero lo que sí dice es lo que el Señor le dijo. Le dijo: ten ánimo, porque con un propósito te tengo aquí detenido. Porque a través de esto te voy a llevar a Roma y vas a ir a predicar allá. El apóstol Pablo sin duda dijo: bueno, voy a esperar pues a ver a qué horas viene el avión que me va a llevar. Sin duda haber dicho: Señor, pero ¿quién va a pagar mi pasaje? No tengo lo de mi pasaje. El apóstol Pablo dijo: bueno, de seguro el gobierno me va a pagar mi avión. Está bueno, me voy. Pero ¿qué le parece que el plan que Dios tenía, hermano, era que el apóstol Pablo hablara del evangelio? Pero el apóstol Pablo sin duda pensó: voy a irme directamente a Roma. Pero ¿qué le parece que Dios lo llevó por estaciones, hermano? Lo llevó por etapas. Porque le tenía que testificar a toda esa gente, a todos los gobernantes que estaban ahí. El apóstol Pablo ni se imaginaba lo que Dios iba a hacer con él, comenzando ahí en Jerusalén. Mire la primera etapa, dice Hechos 22:26. Y a Pablo lo apresó la guardia romana, dice, y al oír esto el centurión, Hechos 22:26, fue al comandante y le avisó diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Y vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres romano? Y él le dijo: sí. Ahora dice el verso 30, que al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, entonces el centurión o el comandante de la guardia lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y llevando a Pablo lo puso ante ellos. ¿Qué le parece que el apóstol Pablo, Dios le dijo: mira, vas a ir a testificar a Roma, allá vas a ir a predicar el evangelio? Pero el apóstol comenzó predicándole al comandante de la guardia y al Sanedrín, porque lo llevaron y lo pusieron en medio, y ahí estaba el Sanedrín, la corte de los judíos, de los ancianos de los judíos, y estaba el comandante de la guardia, y lo pusieron en medio y le dijeron: a ver, defiéndete. ¿Y sabe qué hizo el apóstol Pablo? Predicar el evangelio. Mire cómo comenzó predicando, hermano. Tal vez Pablo decía: Señor, ¿y a qué hora voy a llegar a Roma? No veo a los romanos. Bueno, miraba al comandante romano ahí, pues. Pero no hay modo que me hablen del viaje. Pero fíjese que tenía que comenzarle hablando a esas autoridades. ¿Quién se iba a atrever a hablarles del evangelio a esas autoridades, hermano? O mejor dicho, ¿a quién iban a dejar que les hablaran del evangelio? A nadie. Si hubiera llegado usted y yo con un tratado, decirle: mire, señor anciano del Sanedrín, acepte a Cristo, nos hubieran echado los perros, hermano. Imagínese con el comandante de la guardia ahí, del destacamento militar, ¿quién le iba a hablar a ese hombre feroz? Pero ¿qué le parece que Dios llevó al apóstol Pablo? El comandante se enteró que era ciudadano romano de nacimiento, porque dice que el comandante le dijo: mire Pablo, yo soy citizen romano porque di mordida y me dieron la ciudadanía en 6 meses. ¿Y usted? Le dijo el apóstol Pablo: yo soy de nacimiento. ¡Uy! Dijo el comandante: no lo toquen, porque por este nos matan. Entonces el comandante dijo: bueno, de veras, usted es ciudadano romano de nacimiento. Y entonces empezó a hablar con él y le empezó a dar. Y el apóstol Pablo, ¿sabe qué hizo? ¿No le empezó a decir, fíjese que nací en el hospital community de Glendale usted? Y esa noche ni enfermeras sabían. Y viera cómo cobra el hospital. El apóstol Pablo no le empezó a hablar ni de su ciudad ni de nada. Le empezó a hablar del evangelio, hermano. Le empezó a decir, mire, los judíos me están acusando falsamente porque yo iba a agarrar a los cristianos un día y me apareció el Señor y me botó y vi su gran luz y me habló, yo soy Jesús. Y le empezó a hablar del evangelio. ¡Ah, gloria a Dios! ¿No ve por qué Dios permite las cosas, hermano? Si es que si de repente Dios lo lleva a una etapa a usted de estas, no se ponga a llorar ni a lamentar, hermano. No se ponga a decir, ay, es que como soy latino. No, Dios lo está llevando para que hable del evangelio a esos niveles. Tal vez yo no puedo llegar. Tal vez a mí no me van a escuchar. Tal vez a otro no lo van a dejar hablar. Y a usted lo tiene, está enfrente de ellos ahí. Y usted sí va a poder decirles, saben, señores, Cristo los ama. Aunque me traten mal. Pero el Señor Jesucristo los sigue amando. Mire, el apóstol Pablo le habla al comandante y al Sanedrín. Mire la segunda etapa, Hechos 23, 24. Dice Hechos 23, 24 que debían preparar también cabalgaduras para Pablo, porque sacaron a Pablo escondido de ahí, porque los judíos lo querían matar. Y lo llevaron a salvo ante el gobernador Félix, porque cuando Claudio Lisias, se llamaba el comandante, se dio cuenta que los judíos lo querían matar, lo mandó mejor hacia el gobernador, que se llamaba Félix. Otra versión dice el procurador, que estaba en otra ciudad, en Cesarea, y lo mandó para allá, de noche, escondido. Y entonces dice el capítulo 24, verso 1 ahora, que le dieron la oportunidad al apóstol Pablo de testificarle al procurador delante de todos los judíos. Dice, 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo. Y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Dice que ahí lo pusieron a hablar delante del procurador, hermano. Y delante de los judíos, dice el capítulo 24, verso 24, que entonces les predicó a Félix y a la esposa de Félix, que se llamaba Drusila. A ver, diga Drusila. Si quiere un nombre para una su hija. Pero pocos días más tarde, dice, llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se atemorizó. Hermano, ¿quién iba a hacer temblar a uno de esos hombres? Estoy hablando de romanos, y los romanos ha sido el imperio más sanguinario que ha habido en toda la historia de la humanidad. La Biblia lo describe como un imperio de hierro. Eran sanguinarios, lo peor. Y cuando el apóstol Pablo se puso a predicar el evangelio, a Félix le temblaron las rodillas. Dice que se atemorizó y le dijo, ¡vete por ahora! Pero cuando tenga tiempo, te mandaré a llamar. ¿Qué le parece que le predicó a Félix y a su esposa Drusila? ¿Sí? Ya le había predicado al comandante de la zona militar. Ahora viene y ante el gobernador. Y el gobernador le dijo a su familia, vengan a escuchar a este loco evangélico. A ver qué dice. Le dijeron, a ver, evangélico, ¿es usted? Sí, a ver, díganos algo. Y abrió el apóstol Pablo su Biblia, hermano. Y empezó a hablar. ¿De qué le dije? ¿Verdad que no está poniendo atención? Yo aquí emocionado y usted ya se durmió, hermano. Dice que empezó a hablar de la justicia, exacto, 24-25. Del dominio propio y del juicio venidero. Y mire lo que atemorizó a Félix, hermano. Yo aquí a usted le predico de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero. Y usted no se atemoriza, ¿verdad que no? O se atemoriza, ¿verdad que no? Pero imagínese ese Félix, saber qué cañonazo le disparó el apóstol Pablo, hermano. Que lo hizo temblar. Le dio tanto miedo al pobre Félix. No el gato, así, Félix, así se llamaba este, Félix. Que le dijo a Drusi, su mujer: vámonos de aquí, saca a los niños, porque esto está, lo que este hombre habla es feo. Habla de juicios, habla de muertes, habla de cosas horribles que van a pasar en la tierra. Sácalos de aquí. Dice que se puso a temblar, hermano. Le dio miedo, se atemorizó. Mire, pero le predicó del evangelio al gobernador. O lee usted ahí que. Y Pablo le empezó a decir al gobernador: ¿cómo van las Olimpiadas usted? ¿Quién va ganando más medallas de oro? Michael Phelps. ¿Y los chinos cómo van? No, ¿sabe qué hizo el apóstol Pablo? Digo, hoy es cuando, hoy me aprovecho a predicarles a estos, si no, nunca van, nunca más, quién sabe si van a oír estos del evangelio. Y les tenemos que predicar a todos, a todos. Y Dios me trajo aquí. Y cuando vio al gran Félix y a Drusila, su mujer, ahí dijo: ay, que en pareja me los trajo Dios. Le digo: Señor, dos por uno, pues está bueno, solo uno te voy a cobrar. Y les predicó. Porque esa es nuestra tarea, hermano. Tenemos que aprovechar la vida que tiene a su lado. Tiene que aprovechar usted, hermano. Tiene que aprovechar. Cuando lo agarren por allá, no le digo dónde ni quién. Acuérdese que esa gente tiene que oír del evangelio, hermano. Y Dios lo está llevando a usted hasta esos lugares para escuchar. Fíjese que cuando yo estaba estudiando en la universidad, Dios me llamó al ministerio, a mi hermano. Entonces yo fui a la iglesia contento y le dije a una hermana: Dios me llamó a predicar el evangelio. Así es que hoy dejo la universidad y gracias a Dios, gracias Padre Santo, qué peso me quitaste de encima. Desde la universidad ya me tenía mareado, ya no aguantaba yo, diciéndole: Señor, gracias. Gracias Padre Santo, yo sabía que tú eres mi salvador, mi libertador. Le dije: hermana, Dios me llamó a predicar el evangelio, así es que ahora lo que voy a hacer es agarrar mi Biblia y me voy a predicar. Y me dijo: ¿y los estudios? Ya no, se olviden los estudios, ahí terminó eso. Y me dijo: ¿y si Dios te quería usar para predicarle a todos esos profesionales, qué vas a hacer? ¿Y no vas a terminar? Entonces me quedé con la Biblia así en el aire, mira. Puse a pensar, es cierto. Dije: Dios, ¿por qué estoy en la universidad? Entonces entendí el mensaje, hermano. A lo mejor guardé mi Biblia. Dije: Dios mío, espérate, voy a terminar y después me voy. Y cabal, así fue. Así fue, hermano. Dios me dio la oportunidad de graduarme. Y después me dio la oportunidad de predicarle a todo mi gremio de profesionales, hermano. Esos no hubieran escuchado ningún otro. Ah, pero como uno igual a ellos se les puso enfrente y les habló del evangelio, se pusieron todos a escuchar y dijeron: oh. Entonces uno tan inteligente como nosotros puede estar en la iglesia. Sure, le dije yo, claro, ahí estoy yo. No es para locos eso, no es para locos, es para gente inteligente. Ah, dijeron, es que nosotros pensamos que el evangelio era para retrasados mentales, para pobrecitos, para gente que ya no tiene esperanza. No, les dije, el evangelio, ¿saben qué es el evangelio? Me dijeron, ¿qué es? Es el poder de Dios, les dije yo. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Ah, gloria a Dios! ¿Saben? En mi iglesia se hizo un discipulado de profesionales de una vez. Y yo lo dirigía. Cada semana yo iba y les enseñaba, hermano. Y todos ya viejotes, así con los lentes. Yo ahora, hasta ahora uso, pues, pero en ese tiempo no. Leyendo la Biblia, me miraban así. Yo me acordé lo que la que hermana me dijo. Dios me dio la oportunidad de estudiar para predicarles a todos estos. Gente que no hubiera escuchado a otra persona. Si usted hubiera llegado con ellos, le hubiera dicho, yo estudié hasta el tercero de primaria. Le hubieran cerrado la puerta, hermano. Yo no. Yo estudié el high school, peor. Ah, pero Dios me dio la oportunidad de llegar hasta ahí. Hermano, por eso cuando Dios lo lleve a usted a un lugar, no es por casualidad, es porque hay gente ahí que necesita oír del Evangelio, y Dios lo lleva a usted hasta sus niveles para que les hable, para que les predique. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Hermano, mire, el apóstol Pablo llegó ante el gobernador. Haga cuenta que llega usted hoy ante la gobernadora Janet Napolitano. Ella no va a escuchar a cualquiera. A mí no me va a escuchar, hermano. ¿Qué me puede decir a mí un predicador? Peor que es italiana, romana. Peor si es apostólica y romana. Peor. ¿Qué me puede decir a mí un predicador del Evangelio? Pero de repente llega usted rebotando y de carambola, ¡pum!, llega a dar allá, parado frente a la oficina de ella. Así era, mi pastor no lo dejan entrar aquí, pero a mí me dejaron entrar. Hoy me aprovecho para hablarle del Evangelio a esta mujer. Es un alma que necesita el perdón de Dios. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! El apóstol Pablo le predicó a Félix y a su esposa Drusila. Y sabe, dice Hechos 24:26. Mire, mire cómo son estas cosas, hermano. Dice que 2 años duró el apóstol Pablo ahí predicándoles a ellos. Dice, y al mismo tiempo, verso 26, dice que cada día este Félix mandaba llamar a Pablo para que le hablara del Evangelio. Porque dice que tenía esperanza de que Pablo le diera una mordida, le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Si cada día a la hora del lonche lo mandaba a llamar, llegaba el apóstol Pablo con su Biblia. A ver, siéntese, predicador, a ver, hábleme. ¿Y no ha pensado darme algo de dinero? No, decía el apóstol Pablo, no, yo no doy mordidas a usted. Entonces va a seguir preso, no me importa, pero escuche el Evangelio. Dice que conversaba con él. Pero transcurridos 2 años, dice el otro verso, Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Mire, por 2 años el apóstol Pablo le estuvo testificando a este hombre. Cualquier otro hermano haber dicho, ese Félix, nadie le ha hablado del Evangelio. Ahí estaba Pablo hablándole 2 años. ¿Cómo cree usted? Si este hombre no aceptó a Cristo como Salvador, ¿a dónde cree usted que se fue? Al infierno. ¿Y oyó el Evangelio o no oyó el Evangelio? Lo escuchó. ¿Por qué? Ah, porque hubo un creyente que se dejó usar por Dios. Ahora dice Hechos 25. Mire conmigo, el apóstol Pablo salió de ahí y le fue a testificar a otra autoridad. Dice 25:1. Abra su Biblia ahí, 25:1. Dice que Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Ahora dice el verso 8 que mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Mire el apóstol Pablo predicándole a otra autoridad ahí, a Festo. dice 25 verso 13, que finalmente el apóstol Pablo le llegó a testificar al rey. Mire, 25:13 dice: pasados varios días, el rey Agripa y Berenice. Very nice. Llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso. Y Festo dijo: rey Agripa, verso 24, y todos los demás aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre. Fíjense, llamaron a Pablo y lo pusieron ante el rey, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto de Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Y el apóstol Pablo tuvo la oportunidad, le dijeron y le dijo al rey Agripa: a ver predicador, ¿qué dices en tu defensa? Y el apóstol Pablo empezó a decirle: gracias, rey, por este gran privilegio que me das de hablarte. Y le empezó a hablar del evangelio, hermano. Mire hasta dónde Dios llevó al apóstol Pablo, por etapas. Primero con un nivel de autoridades, después le testificó a otro nivel más alto, y llegó de último a testificarle al rey Agripa y a Berenice. Y el apóstol Pablo decía: pero si Dios me dijo que iba a ir a Roma y todavía estaba en Jerusalén, ¿cuándo voy a ir a Roma? Entonces dice 25:11, y con esto termino, hermano, para no cansarlo más. Dice 25:11: si soy pues un malhechor, dijo Pablo, y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos, y entonces apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado y al César irás. Cuando Pablo oyó eso, dijo: mi viaje a Roma, ahí está. Y free, gratis. Porque estos me van a enviar a Roma. Mire cómo Dios lo llevó hasta Roma, hermano. El apóstol Pablo llegó a Roma, dice que 2 años estuvo ahí predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios. Nadie lo molestaba, solo le pusieron un guarura ahí que lo cuidara, y ahí recibía a todos en la casa y ahí hacían los cultos, hermano. El apóstol Pablo llegó a testificarle a todas las autoridades, pero Dios lo llevó paso a paso. ¿Se da cuenta? Paso a paso, para que toda esta gente escuchara del evangelio, hermano. ¿Y sabe por qué le enseñó esto? A ver, pregúntale que tiene a su lado, ¿sabe por qué le enseñan esto, hermano? ¿Sabe por qué le enseño esto? Porque el próximo enviado será usted. Así es que cobre ánimo esta noche y no se raje, porque el Espíritu Santo lo va a usar a usted para llevar la predicación del evangelio. Yo no sé a qué autoridades, hermano. ¿Se acuerda de aquella muchacha hebrea que trabajaba en la casa del general Naamán el sirio? ¿Quién iba a hablarle del evangelio a Naamán, hermano? Si era un general. A nadie escuchaba, nadie oía, hasta su mujer tenía miedo a hablarle. Pero ahí había una hebrea trabajando en esa casa. La hebrea le dijo un día a la esposa de Naamán: oiga, señora, ya me di cuenta que cómo saca de manchada las playeras a su esposo, hombre. Mira estas manchas, cómo cuesta quitarlas. Échele Clorox 2. No, ya le eché y no se le quita. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Que cómo hiede esto. ¿No estará enfermo su marido? Y la mujer de Naamán empezó a llorar. Sí, está enfermo. Tiene una lepra horrible, hedionda. Y aunque se pone el saco hasta aquí bien cerrado de general, 5 estrellas, se le siente el mal olor. Mire, entonces la hebrea le dijo: ay, señora, si su esposo, el general, fuera a Israel, si tan solo fuera a la iglesia, a un culto, viera ahí mi pastor cuando ora por los enfermos, qué terrible es. Y la mujer le fue a decir al general, hermano, oye, esposo mío, qué aroma tan agradable tienes. Pero aún así, ¿sabes qué dice la hebrea que trabaja aquí en la casa? Que ¿por qué no vas a la iglesia? Que ahí pueden orar por ti. Mire, el evangelio le llegó al general hasta su casa. ¿Y no está el nombre de la hebrea ahí? Si usted lee, no dice se llamaba María, Miriam, no dice. Solo dice una muchacha hebrea trabajaba en la casa del general. Mire, el evangelio le llegó hasta esos niveles a esa gente. ¿Acaso no terminó sanado el general Naamán el sirio? Le pregunto, ¿terminó sanado? Terminó sanado, hermano. Limpio de la lepra regresó. Dice que regresó limpio con una piel de bebé. ¿Ya ve cómo Dios nos usa? ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Pero el evangelio se tiene que predicar a toda criatura. A toda criatura. Así es que si usted cree que alguien no ha escuchado por allá, ya Dios, seguro, tal vez ya escuchó, ya Dios le envió a alguien. Y si no le ha enviado, prepárese porque a usted lo va a enviar. Usted va a ir a parar por allá, a la Casa Blanca, de voluntario o de voluntaria. No se va a poner a hacer lo que hacen otras gentes ahí, hermano. No se va a poner a enamorar al presidente o a la mujer del presidente. No, usted va con otra misión. Usted ahí tiene que, cuando esté ante esos, tiene que hablarles del evangelio, hermano. Tiene que decirles, miren, ustedes arrepiéntanse de sus pecados, porque si no, se van a ir al infierno. Y habrá cumplido usted con Dios con haberles dado a conocer la palabra de Dios a esos niveles. Amén.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303 o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, caída,